Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana, muy bienvenidos amigos y amigas del Paralelo 20 a este fin de semana viajero de Radio Marca, que comienza hoy sábado y continúa mañana domingo también durante una hora. Ahora desde las 9 a las 10 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana para los amigos que estáis en Canarias. Bienvenidas también Dream Team, Pilar García del Olmo, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien aquí, ya calentando motores.
Adriana Andecochea, ¿cómo
estás? Muy buenos días a los dos.
Bueno, pasando calor, imagino, ¿no?
No, ¿qué va? Nada, muy poquito.
Bueno, algunas tormentillas ha habido por ahí también, ¿no?
Sí,
el jueves, el viernes.
Se agradeció aquí en Madrid por lo menos.
Bueno, hoy hablando de calor, hoy es día 17 de junio, amigos, día de la lucha contra la desertización y de la sequía, y con este calor pues parece que pega celebrar este día, ¿verdad?
Sí, hacer una reflexión además, un poquito.
Bueno, las Naciones Unidas, la ONU, proclama este día del año para recordar y concienciarnos sobre esta necesidad y para que continuemos apoyando a los países que no tienen agua y en el que las tierras desérticas pues crean tanta hambruna. Algo que nos puede ocurrir también a muchos países. Ojo con el dato, ya ocurre a nada más y nada menos que 110 países en el mundo que están sufriendo la desertización de sus tierras. Y no lo veamos como una cosa lejana en el tiempo, porque España puede ser candidata a enumerar esta triste lista de los 110 de momento, ¿no? El 40% de nuestro suelo está amenazado por el proceso de la desertización. Dato curioso, ¿eh? A ver, causas, Adriana y Pilar, que causan el avance de los desiertos, que es un poco lo que el día de hoy también la ONU quiere que nos concienciemos y que hagamos cosas, ¿no? A ver, ¿qué causas causan este hecho concretamente?
Bueno, pues hay muchísimas causas, que hay, pues, sobre todo el cambio climático también está afectando muchísimo, ¿no? Ahora que hablabas de las elevadas temperaturas que estamos teniendo, ¿no? Uh-huh. Luego, por
que
supuesto.
Justo, Pilar, un dato: en España hemos bajado el presupuesto un 16% del cambio climático, que salió la noticia el viernes.
Sí. De todas formas, yo quería recalcar, Marcial, sí, que no solo tenemos que ver este efecto como que hace referencia al avance de los desiertos. No solo estamos hablando, o por ejemplo, no solo quieren en la ONU destacar esto, sino que, ojo, estamos hablando de que, como decías tú, países como España, pues también estamos sufriendo, o el 40% está amenazado, porque, por ejemplo, cosas como la sobreexplotación de la tierra o los incendios forestales, uh-huh, las malas prácticas de riego, en fin, la contaminación química,
bueno,
pues,
a ver,
puede afectar.
Por ejemplo, explotar de una forma errónea los recursos hídricos, ¿no?
Claro,
yo os pido, claro, amigos, que entréis en Google y busquéis el desastre, por ejemplo, el desastre del mar de Aral. Y os daréis cuenta de lo que el ser humano es capaz de hacer al gestionar mal los recursos del agua, ¿no? Todo un mar, que incluso pescaban barcos y tal, que ahora mismo está totalmente desértico, porque desviaron el agua para regadíos, ¿no?
Claro.
En la antigua Rusia, ¿no? O sea, imaginaros lo que somos capaces de hacer, ¿no? Porque efectivamente el cambio climático, pues bueno, es importante, pero casi no está en nuestra mano.
Sí,
aunque podemos ayudar a que no siga avanzando, pero no está en nuestra mano, ¿no? Pero es que el problema de la desertización principalmente se debe a hechos y acciones,
a causas humanas,
el ser humano, claro, con sus tierras, ¿no? Por ejemplo, no explotar bien los recursos hídricos. Por ejemplo, la contaminación química, ¿no?
Claro, la salinización,
uh-huh, por ejemplo, del agua dulce, ¿no? La pérdida de los bosques, que es una
que lamentablemente el humano provoca en muchas ocasiones.
Totalmente. La actividad fuegos industrial, por ejemplo, ¿no? Esa masificación costera también que da el turismo y que hace que cambien las costas, ¿no? El clima, por supuesto, ¿no? Pero fijaros que la mayor causa, vuelvo a repetir, de todas, es esta actividad humana, ¿no? Los suelos poco productivos se vuelven también desiertos y un mal sistema de riego puede crear suelos no productivos, ¿no? Y además, donde hay desiertos y falta de agua, pues hay mucha pobreza. Y la pobreza, pues, lleva a la migración, ¿no?, de las personas, el abandono de sus países. Ahora se estima que casi 250 millones de personas son las que han emigrado o están incluso migrando ahora fuera de sus tierras habituales, ¿no? El día de hoy es para concienciarnos precisamente de estas causas y de que se pueden hacer cosas y que de los países más industrializados y más desarrollados, pues tenemos el deber y la obligación de hacerlas. Tenemos el deber de reforestar, por ejemplo, para que no ocurran estas cosas, ¿no? De gestionar mejor el agua, siendo más humanos también en el reparto de la misma. Todos podemos ahorrar, estamos hablando de todos, ¿eh?, que siempre echamos la culpa a los países y a los gobiernos. Todos en nuestras casas también podemos ahorrar un poquito de agua, ¿no? Hay que guardar mejor toda el agua de las lluvias, hay que crear sistemas para guardar y conservar el agua, ¿no? Y por supuesto, fertilizar los suelos, gestionándolos también muy bien, porque hay muchos países que no saben fertilizar sus suelos, no saben cultivar y están dando al traste con todo la productividad, ¿no? La tala de los árboles es una de las cosas, y de los bosques, una de las cosas más sangrientas que hay, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí. Hoy día de la lucha, ¿no?, contra la sequía, a favor del agua, por supuesto, y contra el avance de los desiertos, que según la ONU lo ha estimado que sea el 17 de junio, un día de veranito, muy caluroso,
muy caluroso,
por
sí,
cierto. Nos vamos a las noticias del día. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Bueno, una gran polémica que afecta también al sector turístico, por supuesto, ¿no? Qatar en el ojo de mira de todo, bueno, principalmente de los países árabes, y como siga esto así, poco a poco se van a anexionar a este boicot más países también de Occidente, ¿no? El mundo casi frente a Qatar, de una forma bastante intransigente, ¿no? A ver, ¿qué está ocurriendo con Qatar?
Bueno, pues todos sabemos que hace pocas semanas ha habido ese boicot de los países del Golfo y, por ejemplo, aerolíneas como Fly Dubai, Emirates, Etihad y Saudia han suspendido vuelos a Qatar, y además pues Qatar tiene que volar, no puede volar por sus territorios y tiene que salir, digamos, por Irán. Eso es una de las principales,
vale,
a nivel
parecer,
turístico.
Vamos a ver, al parecer Qatar, como país, ha declarado apoyo al terrorismo o a las bandas yihadistas, incluso a la televisión de Al Jazeera, que por un lado, sobre todo en lo que emite en Qatar, pues apoya bastante todos estos movimientos terroristas. Y entonces todos los países de alrededor, los Emiratos, Arabia Saudita, incluso Egipto se acaba de anexionar, Yemen y todos, pues le han hecho el boicot, ¿no? Por apostar por el terrorismo. Eso totalmente afecta a la compañía aérea Qatar Airways, que es una de las más importantes del mundo, que Adriana, has hecho un acercamiento a ellos para ver qué declaraban, ¿no?
Así es, me he puesto en contacto con ellos y nos han remitido un comunicado general de prensa en el que pues vienen a decir que, bueno, que piden que la situación se declare ilegal, porque ya que es un bloqueo sin precedentes.
Bueno, y normal, bueno, ¿no?, que van a decir, ¿no?
Claro. Bueno, que al final,
lo que sí es verdad es que ojo con ir con una camiseta, por ejemplo, del Barcelona, Del Barcelona Club de Fútbol, donde ponga Qatar Airways, porque ¿qué puede pasar?
Pues sí, porque bueno, parece un poco increíble o exagerado quizás, pero el caso es que se ha unido a esta medida de boicot, pues que el que todo aquel que en los Emiratos Árabes decida vestir, ojo, o publicar en redes sociales una fotografía de la camiseta del Barcelona, con lógicamente la publicidad de Qatar Airways, se puede enfrentarse a penas de cárcel que pueden llegar hasta los 15 años.
Fíjate, 15
y
años.
Multas de hasta 130.000 euros.
Bueno,
o sea,
qué barbaridad.
Así
la verdad es que se han puesto las pilas los países que han hecho el boicot y han dicho: aquí tenemos que hacer un boicot de verdad, ¿no? Incluso simplemente llevando una camiseta del Barça con la publicidad de Qatar, si han declarado el bloqueo a Qatar, puede tener penas de multa, incluso de cárcel,
quizá lo más sorprendente, ¿no?
La compañía aérea Qatar ha tenido que desviar sus rutas de salida de su país porque no puede volar
espacio
aéreo de los Emiratos, de Arabia y tal, con lo cual tienen que salir por Irán.
Por Irán. Uh-huh.
Dicen que Qatar es muy amiguita de Irán también, ¿no? Entonces, bueno, claro. Pues que salgan por Irán, que los de Irán les dejará. Bueno, una gran polémica que, por supuesto, afecta al turismo porque ya afecta a las compañías aéreas.
Todo aquel que esté pensando en irse a Dubái, o a los Emiratos Árabes, que lleve
cuidado. Creo
con...
que el Barça, no sé si es porque ya finalizaba el contrato o ya ha coincidido, o tal vez por esto, la verdad es que se habla de que el año que viene ya no está la publicidad de Qatar en sus camisetas.
Habrá que ver.
Se habla de los japoneses, ¿no? De Rakuten. Que es ahí debe ser como un Amazon de estos, ¿no? Unos de estos que envían.
Sí, que te envían todo por internet y.
Cosas por internet y tal, todos los pedidos, y creo que es de los número uno en Japón. Van a ser, según parece ser, los próximos que van a hacer publicidad en la camiseta del Barça. Así que Qatar ya no aparecerá. No sé si por esto o porque ya estaba previsto, ¿no? Pero es un dato importante. Así que no creo que haya mucho problema con la camiseta del Barça porque se va a quedar caduca. Entonces, ya el que lo saque no estará en la actualidad. Oye, hablando de prohibiciones, curioso esto de que un pueblo de Suiza prohíbe hacer fotos a los turistas de su pueblo, ¿no?
Sí, esto es sí, caso. Bueno, esto...
Yo no sé si esto lo han hecho un poco porque salga la noticia y hacerse notar, pero no creo, más bien, ¿no? No creo que ningún pueblo del mundo, ninguna ciudad del mundo niegue a los turistas que lo visitan que saquen fotos y hagan promoción de ese
hecho,
pueblo.
De hecho, la red se ha llenado de fotografías del pueblo.
Claro, es que efectivamente, o sea, está
pero la prohibición es oficial.
No, la prohibición es oficial y efectivamente no es por un tema de derechos de imágenes. Claramente se está comentando que es una campaña de marketing cuanto menos original y parece ser que muy efectiva porque, como decía Adriana, pues ahora se está hablando de esta localidad suiza que se llama Bergún. Y bueno, también
vamos,
es
un pueblo súper conocido.
Sí, vamos, ya te digo, no lo era hasta ahora, pero sí. Están consiguiendo efectivamente que ahora sí. Y lo más curioso quizá es un poco el argumento, ¿no?, que dan ellos para decir por qué han prohibido a los turistas hacer fotografías.
Verás.
Y es que ellos lo que dicen es que, bueno, pues que lo que quieren es evitarnos a todos aquellos que no podemos ir y que no tenemos ese placer de estar en ese entorno maravilloso de colinas repletas de flores, de riachuelos, en fin, pues que no nos sintamos infelices al ver esas fotos y no poder estar allí.
Bueno, me parece una campaña de marketing
muy,
muy divertida.
Muy divertida y muy
curiosa.
Súper
original y
muy
además
original.
Muy imaginativa, ¿no?
Sí,
o sea, por favor, no saquéis fotos de nuestro pueblo. Porque
es tan
bonito que os vais a sentir mal de vivir donde vivís, ¿no?
Efectivamente, más o menos esa es la historia.
Bueno, oye, lo que se van a sentir mal son los que vamos a ir a los hoteles, ¿no? Porque al parecer los precios de los hoteles están saliendo las estadísticas y los informes de que en España han subido un 14% los precios, nada más y nada menos. O sea que...
Así es, Marcial. Por ejemplo, Palma, Barcelona, Madrid, San Sebastián, Cádiz son los destinos más caros y los que más están aumentando de precio. Pero en cuanto a los hoteles, Santander sin duda se lleva la palma porque ha aumentado un 30% sus precios.
¿Un 30% Santander?
Es una pasada comparado con el año anterior.
Es que tu tierra es muy bonita, Adriana.
Es muy bonita. Yo digo que es la nueva Marbella.
No deberíamos hacer fotos en Santander.
Oye, perdona, pero se está muy bien porque con estos calores no me extraña que todo el mundo quiera subirse para el norte. Y sin embargo, por ejemplo, Asturias ha bajado el precio de los hoteles, que es muy curioso porque están ahí al ladito, pero
pues, oye, yo
no se lleva la palma.
Entre Santander y Asturias no sé con qué quedarme, ¿eh?
Oye,
si
Marcial,
tuviera que quedarme con algo.
Vamos a llevarnos bien, ¿eh?
Para mí son un pack.
Asturias,
sí.
Bueno, yo creo que efectivamente no solamente la estacionalidad, ¿no?, sino también la capacidad de que estén completos o no los hoteles, pues influyen mucho en la oferta y la demanda, y por supuesto que suban los precios, ¿no? O sea, Madrid será seguramente ahora, cuando venga los 10 días del orgullo gay, también una oportunidad para que los hoteleros suban los precios, ¿no? Porque Madrid está completo en capacidad hotelera por la fiesta del orgullo gay, que durará también nada más y nada menos que 10 días y el total de dividendos que traerá para la ciudad.
Mucho dinerito,
¿no?
Mucho dinerito. Y efectivamente, como tú dices, Marcial, bueno, de hecho los precios ya los han subido porque ya está totalmente la ocupación, ya no hay plazas hoteleras. O sea, está
100%.
100%.
¿No?
La ocupación es 100% en estos 10 días que tú dices. El próximo 23 de junio, del 23 al 2 de julio, ajá, se va a celebrar efectivamente el World Pride en Madrid, del colectivo LGBT. Y
3 millones de personas dicen que van a moverse exclusivamente
en la zona centro. Bueno, los que conocéis Madrid, pues eso, la zona de Chueca, alrededores, Puerta del Sol.
3 millones, ¿eh?
Increíble.
De lo cual el 40% son fuera de Madrid.
Son fuera de Madrid, sí.
Extranjeros,
se estima
y que
el 20%
España, ¿no?,
sean fuera de Madrid y el 20% más o menos de otros países, porque efectivamente es el a nivel mundial, la fiesta a nivel mundial este año en Madrid. Y lo que los hosteleros y los bares y están encantados es los que se espera recaudar 378 millones de euros, pues que se dejen en Madrid
en
esos 10 días. O sea,
día.
Fijaros.
Vamos, que en junio van a hacer el agosto.
El agosto. Eso es.
Efectivamente, en junio. Eso es. Totalmente, en junio van a hacer el agosto, pero vamos.
Bueno,
sin
oye,
lugar a dudas.
Hablando de agosto, el mes de las vacaciones, vámonos de vacaciones, ¿no?
Ay, sí.
Nos
ay.
Vamos al escaparate
venga,
de los amigos
venga,
de Logitravel.
Vamos a organizarnos las vacaciones.
Venga, vamos al escaparate de Logitravel. Bueno, como sabéis, amigos, los amigos de Logitravel, logitravel.com, están con nosotros dándonos todos los fines de semana pues sus paquetes vacacionales y sus ofertas, ¿no?, para viajar ahora en verano. Y así vamos tomando nota y vamos haciendo nuestros planes, que seguimos los españoles siendo
remelones,
nos hacemos los remelones, remolones a la hora de reservar y seguimos esperando las ofertas de última hora, ¿no? Craso horror en muchos de los casos. Pero bueno, entramos en logitravel.com y tienen un montón de paquetes de larga distancia, de corta, puedes coger paquetes con todo incluido, puedes coger paquetes con solo avión y luego tú coges y te lo montas. Pero bueno, esto nos hace elegir nuestras vacaciones. Por ejemplo, Pilar, ¿tú qué eliges?
Pues mira, yo soy un poco, yo ya sabes que soy un alma libre.
Sí.
Y a mí me gusta eso de ir a tu aire. Y a mí me encantaría la oferta que he visto para recorrerse, por ejemplo, la isla de Sicilia.
Ajá, a tu aire.
A tu aire. Te coges el avión, llegas allí.
¿Qué consiste?
Pues nada, cogerte el avión, llegar allí y un coche.
Ajá.
Ahí nada más aterrizar y tú te haces una ruta que te propone Logitravel una ruta, pero ya te digo, tú coges el coche y a disfrutar. Y puedes ir, pues eso, las principales ciudades, Palermo, desde Palermo a Cefalú, pues pasando por Agrigento, Siracusa, Catania.
Siracusa, qué bonito.
¿Verdad?
Taormina.
¡Ay, Taormina! ¡Qué maravilla!
Que no os falte Taormina.
No.
Otro sitio donde no se puede hacer fotos.
Efectivamente, es muy feo. Bueno, pues tiene Logitravel, ya digo, tiene salidas desde Madrid, Sevilla y Barcelona, uh-huh, desde 356 euros.
Oh, tirado,
madre
fíjate,
mía.
Fíjate,
o sea, 356 euros es el avión.
Te le coges el avión
llegas,
y el coche.
Te dan el coche, las llaves
es
de un coche, y dice, venga, toma,
ala,
una guía.
Y a tu aire.
A tu aire.
Te recomendamos en la guía dónde ir, pero tú a tu aire.
Bueno, pues rutas en coche por Sicilia a tu rollo.
Efectivamente, desde 356 euros.
A ver, venga, tú, Adriana.
Pues es que a mí me gusta más lo de no deshacer la maleta y eso de estar en un hotel flotante y recorrer muchos sitios y tal. Y
no
es
me
que...
lo digas, crucerito.
Hombre.
Crucerito de 8 días por las Islas Griegas. ¿Cómo suena?
¡Ay, qué bonita!
¿Eh? Me gusta.
Y es que Pullman Tour tiene un barco, que un crucero que se llama el Horizon, con vuelos y traslados incluidos desde Madrid o Barcelona, todo incluido a bordo. O sea, es que no te tienes que preocupar por absolutamente nada, Marcial.
Bueno, pues no me preocupo, vale. Le dejo la cartera al guarda que está abajo en el puerto, tenga, a la vuelta...
La recojo.
A la vuelta la recojo porque está todo incluido en el barco.
Eso es. Y luego saliendo desde Atenas, visitando Mykonos, con noche en el destino, Creta, Rodas, Patmos, Santorini... En julio, para los que son los viajeros de última hora, pues tan solo 1.083
euros. 1.083 euros en julio y la oferta en agosto...
1.160, así es que casi no hay
pues
diferencia.
Nada, pues 100 euros más por salir en agosto, o sea, en plena temporada, ¿vale? Pues, o sea, crucero de 8 días por las Islas Griegas,
por
¿no?
las Islas Griegas, vale. Pero además...
Muy buena opción.
Además, Logi Travel tiene otros cruceros, como un crucero por el Mediterráneo, por los fiordos noruegos, que incluso salen un poquito más económicos de precio, pues el Mediterráneo, por ejemplo, pues a bordo del Sovereign, que es el de Pullman Tour, con un ambiente 100% español, con todo incluido, saliendo desde Barcelona, visitando Nápoles, Roma, Florencia, Niza, bueno, maravilloso. En julio, por 872 euros.
Más barato, sí, señor.
Más barato, sí.
Y en agosto, pues 880.
8 euros más. ¿No?
Oye,
no,
sí.
Hay que decirlo.
Bueno, pero
a veces
mira,
se dice la cifra si no te das cuenta.
Pero
¿no?
es una diferencia muy poco diferenciada.
Bueno, a ver, yo voy a coger un combinado de estos más raro. Fíjate, se puede combinar Nueva York con Riviera Maya. Ale.
Me gusta, me gusta. Eso dices, de descansar después
pues claro
de darte la paliza
sí.
por ahí en una
dices,
ciudad.
Oye, yo no quiero estar ahí, yo qué sé, tantos días, ¿no? En la playa. Me gustaría irme a Nueva York ya desde México. ¿Qué? Esto es imposible, diríais, ¿no? Pues no, mira, hay un combinado especial. Sobre todo para novios, dicen que es para novios. Te lo dejo caer así de lado, Adriana, no sé yo.
¿Tú es que una estás, buena idea, me lo voy a apuntar.
Tú que el otro día le dieron un anillito y todo.
Pero bueno,
en
Marcial,
una cena.
Es que
Marcial, por favor.
Bueno.
No se te puede contar nada.
Los amigos oyentes que también quieren saber cosas de vosotras, ¿no? Bueno, pues si pensamos en una ciudad de película, Nueva York. Si pensamos en una playa de película, Riviera Maya. Podéis combinarlo. 9 días Nueva York y Riviera Maya, con todos los vuelos incluidos entre medias y tal. Y 1.163 euros, desde 1.163 euros podéis estar buscando ahí todos los días de salida y bueno, podéis hacer un combinado con Logi Travel perfectamente diferente, que es combinando este Nueva York con Riviera Maya. Bueno, ya por hoy ya, ¿no? ¿O tienes algo más?
Bueno, a mí me encanta también lo que tiene Logi Travel, que tiene esas ofertas de vuelo más hotel, ¿vale?
Claro, dices, si yo, estás de libre hoy, estás de libre.
Sí, ya te digo, yo soy de mirada, me la veo en el hotel y ya me organizo yo a mi rollo. Pues, por ejemplo, tenemos opciones de aquí cerquita y un poco más lejos. Canarias, por ejemplo. Pues fijaros, vuelo más hotel, 7 noches, con desayuno incluido en Hotel World La Paz, de 4 estrellas en el Puerto de la Cruz. 336 euros.
336
vuelo
euros.
Más hotel, bueno, 7 perdón, días. Bueno, si es que perfecto. Te sale más caro quedarte en casa con el aire acondicionado.
Y luego Mallorca, ¿no?
Y Mallorca a mí me encanta, efectivamente, todo incluido, por ejemplo, también 7 noches en Seramar, Hotel Luna Park. Ajá. Solo adultos, este hotel es solo para adultos.
Me gusta que sea solo
sí,
para
sí,
adultos.
Sí, a mí también, por eso lo he elegido. Vuelo más hotel, 429 euros.
Bueno, pues ya está.
Todo incluido. Ojo.
Ofertas que nos mandan toda la semana nuestros amigos de Logi Travel y así son y así. Sí, os la contamos.
Hemos contado.
Nos vamos a publicidad porque en la segunda parte no os vayáis muy lejos, porque os vais a subir a nuestro avión virtual.
Que nosotros sí
que
nos vamos
a ir lejos, porque nos vamos a ir a Maldivas. Y con un experto que ya ha estado varias veces con nosotros en el programa, bienvenido, amigo Julio González, ¿cómo estás?
Muchas
¿Estás
gracias.
Cómodo? ¿Estás cómodo?
Estoy muy cómodo aquí con vosotros, Marcial, Adriana y Pilar. Gracias por invitarme.
Claro que sí.
Gracias.
Nuestro experto en Maldivas. Bueno, en muchos sitios, de muchos sitios del planeta. Pero hoy nos vas a hablar de Maldivas, ¿no?
Claro.
¿Por qué?
Bueno, es uno de los destinos que está de moda hoy en día, en el viaje de larga distancia y también de novios. Está de moda como destino final. Y está de moda como destino, como extensión a un viaje cultural en cualquier país de Asia. Extensión de Japón, de Tailandia, de Vietnam, de China, etcétera. También se coge como extensión desde Dubái a Abu Dhabi y desde los safaris de Kenia y Tanzania.
Fíjate, se puede combinar. O sea,
y si tener una promoción de una oficina de turismo activa ni nada de eso se promociona, por la calidad que tiene y por lo que los clientes luego cuentan. Sin duda. Porque realmente está subiendo maravilla.
Y os lo diremos. Chicos, aprovechar, ir a Maldivas, que como siga subiendo el nivel del mar, en unos años no existirá Maldivas. Ahora os contamos por qué. Nos vamos a publicidad, volvemos en un minuto aquí en Paralelo 20 Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y vamos con la agenda cultural, la agenda de eventos, ¿no? Así les acercamos a los amigos de Paralelo 20 que bueno, no sepan qué hacer este fin de semana o la próxima semana y tal, a lo largo de la próxima semana.
Eso es.
Contarle que hay muchas cosas que pueden visitar. Y ahora, además, ya apetece, ¿no?
Sí,
las tardes salir, estar más en la calle por las noches y tal, ¿no? Y podemos aprovecharnos de cosas. Por ejemplo. ¿Te quieres comer las ventas?
Con patatas.
La Plaza de Toros.
Venga, con patatas, a ver.
La Plaza de Toros. Bueno, por la Comunidad de Madrid, apuntaros, ha hecho una promoción de productos agroalimentarios. Es decir, vamos a comer, vamos a ponernos bien todos. Temas, productos alimenticios de nuestra región, solo de la región de Madrid. Así que los madrileños podéis acudir a las ventas los días 23 y 24 de junio hasta las 11 de la noche.
¡Qué bien!
Desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche para degustar productos madrileños como son aceites, carne de vacuno, por supuesto carne de cordero, hortalizas y legumbres, quesos, que los madrileños tenemos unos quesos estupendos.
¿Habrá cocido?
Vino,
¿habrá cocido madrileño?
Cocidito madrileño.
Con este calor, cualquiera.
Oye, vermú.
¡Ay, qué rico!
Vermú de Madrid, ¿eh? Hay que probarlo. Sangría, cervezas artesanas. Tú tienes una amiga, ¿no?
Que promueve cosas. Oye, claro, es que te iba a decir, ¿no? Yo, aparte de comerme Madrid, también me lo quiero beber, porque con este calor, porque justo hoy y mañana se celebra una feria independiente que se llama Virgote Fest, que suena a Bigote Festival, y es que es un festival alemán de cervezas artesanales, impulsado por los responsables de dos cervezas, que es Cervezas La Cibeles y Madrid Hot Republic. Y además también habrá salchichas alemanas.
Yo he probado cerveza La Cibeles, está riquísima.
¿Ah, sí? Yo
sí,
no,
sí. Hay restaurantes de Madrid que lo tienen, es una cerveza madrileña. ¿Eh?
No, hombre, sí, La Cibeles, sí.
Y Madrid Hot Republic también es una cerveza madrileña. Estarán en la estación de Chamartín, en la primera planta, en el espacio del Open Air, hasta las 12 de la noche.
Bueno,
hoy y mañana.
Hoy y mañana.
Sí.
Bueno, pues mira, hoy y mañana nos vamos y nos tomamos unas buenas cervezas y el 23 y 24 de junio
nos
hasta las 11
Madrid.
De la noche nos vamos a las ventas y nos comemos, no
Madrid.
Las ventas, nos comemos Madrid. Muy bien. Pero también ocurren muchas cosas y muy buenas, no solo de comer, sino de ver y de disfrutar
y de escuchar
en otros sitios de España.
Y de escuchar. A mí, mira, yo os propongo para todos aquellos que estéis en Barcelona durante este mes de junio y hasta el 15 de julio, y también un poco para sofocar estos calores que estamos teniendo, pues yo les invito a que vayan al Festival de los Jardines de Pedralbes. Y además está en su quinta edición y tan solo 5 años este festival es que se ha posicionado ya como una cita obligada para todos aquellos que les gusta la buena música. Y yo os invito a ir por dos motivos. Uno, ya solo el edificio en sí, el Palacio de Pedralbes, merece una visita. Es un edificio muy antiguo, de 1920. En la parte alta de la ciudad tiene unos jardines llenos de fuentes, estatuas, en fin, plantas. Es una maravilla. Y lo segundo, pues porque el programa que podéis ver en festivalpedralbes.com es maravilloso, tiene artistas estupendos como Kulan de Gan, Ludovico y Unaudi, que yo me declaro fan total, Garfunkel, o sea, en fin, yo os lo recomiendo para estas noches de verano que estéis en Barcelona y que queráis escuchar buena música y disfrutar de un entorno maravilloso lleno de plantas y fuentes.
Venga, otro, Adriana.
Bueno, además en Salamanca se ha convertido este mes del 28 de junio al 2 de julio en uno de los destinos pues por excelencia del arte, de la danza, del teatro, de la música, y es que se celebra el Festival Internacional de las Artes Fácil, que arrancará, como acabo de decir, el 28 de junio, y a lo largo de 5 días contará con un montón de artistas y representantes de la vanguardia del arte. Uh-huh. Así que un destino de danza y de música en Salamanca.
Bueno, y en Extremadura, concretamente en Cáceres, el Festival de Teatro Clásico, ¿eh? Los que estéis ahí o viajéis a esa maravillosa ciudad monumental que es Cáceres. Bueno, toda Extremadura es maravillosa, por cierto.
Oh, ¡ay! Eso te iba a decir, cierto, ahora que dices eso.
¿Dónde vamos a estar el próximo fin de semana?
Pues hombre, yo creo que has dado una pista muy clara en Extremadura.
Tenemos un especial Extremadura, 2 días, sábados y domingos, allí radiando en directo
en
Radio Marca Paralelo 20.
En un entorno creo que natural, bueno, maravilloso. Bueno,
ya empezaremos, ya lo hago, sí, ya. A lo largo de esta semana empezaremos a tuitear y a facebookear y a youtubear y a instagramear y todo esto que se dice, esas palabras modernos, para que os enteréis bien de dónde vamos a hacer el programa, que va a ser en un entorno natural. Como es natural también todas las representaciones de teatro clásico, vamos a ver obras de Shakespeare, de Cervantes, de Zorrilla, de Calderón, de La Barca, de Lope de Vega, además por las calles de Cáceres.
Ay,
al aire libre, esto es extraordinario,
que
amigos.
Es que Cáceres, además, yo cuando lo he visitado, muchas veces piensas, Dios mío, me va a aparecer por aquí.
Parece un teatro toda la ciudad.
Hay una visita nocturna.
Gerard Depardieu, o yo qué sé.
Que hacen 2 guías y hacen representaciones de artistas y también de escritores, se visten y todo. Sí, bueno, sí, y sí, es una visita nocturna maravillosa.
Fenomenal. Pues ya sabéis, además va a haber también talleres, va a haber también cursos gratuitos de teatro, cine en la Filmoteca de Extremadura en Cáceres. Bueno, no lo perdéis, hasta el 2 de julio. Podéis daros una vuelta, pasar un fin de semana en Cáceres y vais a ver en los rincones de la ciudad, sobre todo de la parte antigua, cómo podéis ver todas estas obras de teatro clásico.
¿Qué me decís si os digo, os propongo viajar al último paraíso de la Tierra? Y es que en Maldivas hay impresionantes atolones con lagunas de agua cristalina y cielos azules, jardines de coral con abundante vida marina en estado puro, un destino perfecto para relajarse disfrutando de un clima excelente todo el año, de actividades acuáticas y de la belleza pristina de este paraje único.
Amigo Julio González, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado.
¿Estás cómodo ahí en nuestro avión virtual o no?
Comodísimo.
¿Es parecido a los que mandáis a vuestros pasajeros ahí a Maldivas, por ejemplo, no?
¿Cómo no? Sí, sí, sí.
Así de divertido como lo hacemos nosotros.
Bastante divertido, sí, porque además los viajes son eso, lo que vosotros anunciáis, ilusión, ganas y darle una chispa a la vida, ¿no?
Bueno, estamos con Julio González, que es el director de Dimensiones Club, que ya ha estado varias veces con nosotros en el programa, porque nosotros nos rodeamos de los mejores, ¿eh?
¡Hombre!
De los expertos, de los que saben. Y desde hace unos años pues ha creado él, con un equipo de profesionales, pues una agencia de viajes, y que es tour operador también, por supuesto, para crear estos viajes de larga distancia muy especiales, ¿no? Yo creo, siempre que has venido, te hemos dado esa categoría de que sean viajes especiales, ¿no? Le dedicáis una atención especial a cada uno de los viajes.
Sin duda. Son viajes especiales porque muchos de nuestros clientes es para su viaje de luna de miel, sin duda. Y luego el viaje en sí, por los destinos, el concepto, etcétera, sí son especiales. Sí.
Dentro de esa larga distancia, ¿qué destinos son los estrellas de vuestra programación?
En Asia tenemos muchos clientes. Uh-huh. El año pasado, como os comenté, Japón tenía mucho tirón, estaba de moda, sigue estándolo.
Cierto, cierto.
Tailandia, este año
no pasa nunca de moda.
Y en general el sudeste asiático, ajá, luego los safaris en África y luego Estados Unidos, especialmente Nueva York, pero también la costa oeste, combinado con Caribe, como habéis comentado antes, y destinos como Costa Rica, Argentina o Perú, que tiene muchos monumentos y mucha densidad.
Perú es un súper viajazo.
Es de primera, sí. Pues sí, sí. Y luego dentro de todo lo que vendemos entre África y Asia, realmente Maldivas, como extensión de esos destinos que son viajes culturales. Vamos a decir que los viajes culturales descansas de la cabeza, porque cortas de tus actividades, pero igual no de los pies, porque tienes que madrugar y hacer muchas actividades. Claro. Pues al final descansas de todo.
De todo, ¿no?
En Maldivas.
En Maldivas.
No puede ser mejor.
Si quieres descansar de verdad, de Maldivas, ¿no?
No puede ser mejor.
Fíjate que lo hemos titulado el último paraíso de la Tierra, ahora nos explicáis por qué, pero también el primero que puede desaparecer, ¿eh? Lo decíamos antes en el corte de la primera parte de Paralelo 20, como suba un poquito el mar, vamos, un metro, con que suba un metro...
Madre mía.
Un metro o dos, porque...
Poco se va a ver ya en Maldivas.
Porque creo, no sé si me equivoco, que ostenta un récord Maldivas, que es el país más plano del mundo.
Es así, Pilar.
¿Cuál
es? ¿Cuál no tiene montaña.
La
no
montaña
tiene,
más
no
alta...
No tiene.
Por eso.
No sé si son 8 metros o 10.
Dos metros.
Sí, o dos, sí. Es muy bajo. Hay una cosa sin polemizar con esto, porque además nadie puede saber lo que será del futuro. Pero una cosa que yo he oído, lo mismo que decís, lo llevo yendo, no sé, 25 años quizá, y en cambio, cada vez que vamos a Maldivas, yo acabo de venir.
Hay más atolones.
Sí. No es que haya más atolones, es que hay una gran inversión en todo. Por ejemplo, el aeropuerto, están haciendo un aeropuerto muy grande para recibir mucha gente. Ellos tienen 26 atolones, unas 1.186 islas que existen, una extensión muy grande a la altura de Ecuador, y había unas 180 y pico islas habitadas por maldivenses, el resto estaban deshabitadas, pero hoy en día hay unos 130 para 140 islas hotel.
Fíjate.
Que antes no había. Es decir, por ejemplo, si vengo el año pasado eran 110.
Ya.
Y en esas islas, el hotel ocupa solo una isla.
Ajá.
Es el concepto de Maldivas, que por eso es fantástico.
Fantástico.
Y esos hoteles, pues hay mucha inversión a nivel de cadenas internacionales, etcétera, en hacer unos hoteles magníficos.
Oye, Julio, que no es un mal marketing decir, oye, que esto se acaba, venir pronto.
También, no es malo. Sí, sí, sí.
Y contra más tarde, de Venecia realmente... muchos años y ahí sigue.
Sí, sí,
ahí
está.
Sobrevive.
Entonces, yo de verdad cada vez veo más y los mismos hoteles invierten más y más lujo y más comodidades. Y me sorprende esta vez el aeropuerto de Male, el aeropuerto internacional, están haciendo una obra gigantesca.
Vamos a situar un poco a los oyentes. A ver, ¿dónde está exactamente Maldivas y cómo se llega desde España?
Bueno, para llegar hay muchas posibilidades. Como he dicho antes, muchas veces nuestros clientes llegan de otro destino asiático, pero desde España hay muchas posibilidades, pero nunca hay un vuelo directo. Ajá. Tiene que ser con compañías
europeas,
de los Emiratos, europeas.
Punto europeo.
Siempre hay un vuelo intermedio, una escala y luego el siguiente vuelo. Ajá. No está tan lejos, está en el Océano Índico, para situarnos debajo de India, más cerca de Sri Lanka, a la altura del Ecuador. Y esto hace que tenga un clima excepcional.
¿Sabes, todo el año,
claro.
Sabes que dicen que el paraíso terrenal era esa zona, precisamente.
Hay varias historias mitológicas.
De hecho, creían que Adán y Eva vivían en Sri Lanka.
En Sri Lanka hay un lugar que se adjudica a Adán, en la cima de una montaña.
Bueno, es el paraíso de Adán.
No tenía ni idea.
El paraíso de Adán.
Hay una mitología ahí que tiene sentido. Y debido a la situación que tiene un clima tropical muy moderado, y entonces lo más frío que hace en Maldivas son 25 grados, no baja de 25.
¡Qué frío!
Claro.
¡Qué maravilla!
Y el máximo calor que se registra son 33.
Bueno, pues mira.
No está nada mal.
Menos que en Madrid.
Claro, es que eso es lo maravilloso, que no haya esas fluctuaciones.
Y si luego queremos hacer estaciones, porque claro, las cuatro estaciones pues existen en el hemisferio norte o en zonas templadas y tal, pero no en el Ecuador.
Claro.
Ellos tienen una húmeda y una que es, vamos a llamarle seca. Bueno, eso que están en el océano, pero vamos a llamarlo así. En teoría, a los autóctonos, a los maldivenses, les gusta más la húmeda. Uh-huh. Y a los buceadores, porque claro, es un paraíso también de buceadores, les gusta más la seca porque la visibilidad ya es excepcional.
No bebe tanto el agua.
Exactamente, claro. Pero tengo que decir que voy muchas veces en la húmeda y se ven los peces y todo eso de forma magnífica también. Entonces, la húmeda, la seca, es a finales de noviembre hasta primeros de abril, es decir, la estación privilegiada, y la húmeda no significa que esté todo el día lloviendo, ni mucho menos. Hay chaparrones, hay tormentas, generalmente llueve por la noche, y en el mismo día ves de todo, sol que te puede quemar, un chaparrón, unas nubes muy bonitas, etcétera, pero podemos decir que la temporada es buena todo el año.
Muy bien, muy bien.
Pero todo el año de verdad.
Fenómeno. Oye, a ver, entonces nos cogemos un avión, llegamos a Male, pero luego, claro, con tantas islas, ¿cómo nos movemos desde Male? Tú imagínate que hemos reservado un atolón de estos que tiene un superhotel ahí precioso con encanto, que es toda la isla. ¿Cómo nos desplazamos hasta allí?
Pues hay tres formas y dos principales. Dependiendo del horario que llegues, puedes ir siempre en una lancha rápida de lujo que te lleva a una isla que está más o menos a entre 15 y 50 minutos del aeropuerto. Uh-huh. Cuando no es así, y siempre que haya luz diurna, porque si no, no se puede hacer, vas en un hidroavión. Y esto es una experiencia fabulosa.
Tiene que ser.
Porque vuela abajo,
claro, claro.
Solo tiene 15 plazas. Es decir, tiene en un lado, o sea, tiene el pasillo 2 y 1, es decir, que cada pareja tiene una o dos ventanas. Ajá. Al volar bajo ves los atolones coralinos, el agua de todas las tonalidades, todo eso.
Todo
eso
el coral, ya, todo el coral.
Eso ya es una excursión, vamos, de primera. Y hay otra opción ahora que es nueva, porque como se está extendiendo tanto este fenómeno de coger lugares especiales en reservas de la biosfera, parques marinos, donde se hace un resort lujoso, pero realmente lujoso, algo excepcional, pues ahora a veces se va a distancia más lejos de lo que podría abarcar un hidroavión de forma lógica, y entonces están también invirtiendo en aeropuertos locales. Ajá. A más distancia, entonces tomas un vuelo doméstico que puede volar de día o de noche, porque sí que puede aterrizar por las balizas, y de ahí te ponen una lancha rápida que te llevan al hotel. Y es otra opción que hay, son tres.
Estamos con Julio González de Dimensiones Club, que nos hace viajar por Maldivas. Curioso, ¿eh? Una de las curiosidades de Maldivas, por ejemplo, hay atolones que aparecen y desaparecen según las corrientes marinas, ¿no? O sea, están tan bajito, que ya estamos hablando aquí de atolones que no miden más de un metro, que son bancos de arena, y que curiosamente a lo mejor sacas una foto desde ese hidroavión y a la vuelta sacas la misma y no están las mismas islas.
Así
algo
es.
Espectacular, ¿no?
Y algunas de esas islas habitadas, o las islas hotel, tienen una parte que sería como una lengua de arena, que dependiendo la época del año o la hora del día, con las mareas, pleamar o bajamar, pues desaparece la lengua marina. Pues un fenómeno muy bonito, ¿no? Dar un paseo, a veces parece que estás caminando sobre el agua.
Claro, fíjate, ¿no? Caminando por
el país más pequeño del mundo, ¿no? ¿O no?
No es tan pequeño. Difícil
de
evaluar.
Por lo menos de Asia, ¿no?
Sí, hombre, o sea, tiene pocos habitantes, lógicamente, porque las islas son pequeñas.
Poblado también.
Sí,
claro.
Tendrá como 40.000 habitantes, pero en cambio, como las islas están repartidas, pues de norte a sur serían 750 kilómetros y de ancho serán como 120.
Oye, la seguridad,
yo considero que es
espectacular,
muy buena,
¿no?
Sí.
Porque nadie puede salir del atolón, pasa algo.
Sí, no.
Te tienes que quedar ahí. Eso iba
allí
a decir.
Le pillan.
Con la pleamar aquí te quedas.
Le pillan rápido.
A ver quién se piensa robar algo, a ver cómo te vas.
Sí.
Le ves, ¿eh? Mira por dónde va, ¿no?
Sí, me gustaría comentar algo, que es un viaje a las Maldivas es un destino que no podemos explicar como otros, porque tú hablas de un destino y hablas de Venecia, pues tal, los canales, los monumentos, los palacios. En Maldivas, en realidad, la experiencia del que va es el hotel donde va. Claro. El atolón donde va. Entonces no todos son iguales. Tengo que decir que lo que van a tener todos es un clima excepcional, ¿no? Probablemente con un amanecer, una puesta de sol única, con muy poca contaminación lumínica que te permite ver las estrellas maravillosamente. De hecho, muchos hoteles o resort tienen telescopios, así que es un momento mágico de la estancia. Pero luego cada atolón es diferente. Casi todos tienen arrecifes coralinos que les protegen, y entonces en esos arrecifes la experiencia que tienes de ver la vida subacuática es excepcional.
De hecho, algunos tienen centros de buceo, ¿no? Algunos hoteles.
Nosotros, todos los que publicamos, y son casi todo lo que se podría llamar hotel, todos tienen centro de buceo profesional. Claro, los buceadores profesionales van allí, pero también uno que no lo sea puede hacer un curso. Hay cursos hasta para niños, para que aprenda a bucear. Pero tengo que decir que aunque no bucees, simplemente con tomar lo que se llama el tubo, Sí, lo que se llama el snorkel internacionalmente, que sí. es buceo de superficie, sí. Lo que se ve, dada la visibilidad, es excepcional.
Unas gafas y unas aletas.
Yo me apunto a eso.
Yo también soy más de snorkel.
Yo no soy nada de estar tumbado en la playa, pero nada. Pero en cambio yo me meto en el agua, en un buen arrecife de uno de los hoteles, y me quedo hipnotizado de lo que veo. Totalmente. En esos arrecifes, las tortugas, las mantas rayas, peces de colores de todo tipo. Me quedo ahí, igual estoy 3 horas en el agua.
Estamos hablando del paraíso, por ejemplo, del tiburón ballena, ¿no?
Sí.
Lo puedes ver con toda seguridad en Maldivas.
Para verlo hay que hacer una excursión especial para el tiburón ballena. Hay algunos resorts que están más cerca de las zonas donde se mueven, pero sí se hace y vas con un experto, con un barco, y el tiburón ballena muchas veces va en superficie. Tengo que decir que es un animal muy grande, que no es un tiburón, aunque se llame así. Es más una ballena.
Es pacífico.
Absolutamente, no tiene ningún riesgo de nada.
Y también fijaros, se pueden ver tortugas, ¿verdad?
Sí, bueno. Muchísimas
mantarrayas.
Pero fijaros, a mí una de las cosas que más me gustan en todas las fotos, porque yo no conozco Maldivas, fíjate.
Yo tampoco.
Medio mundo, pero Maldivas no, por eso hemos traído a Julio, a ver si le convencemos de que nos lleve a Maldivas.
Un paralelo 20 desde el atolón.
No, pero es esa arena tan blanca, ¿no? Esa arena de coral, porque hay que tener en cuenta que siempre hablamos de playas de arena blanca y tal, pero las playas reales de arena blanca, que parece harina, que cuando la tocas, que son las playas de coral, solo un 5% de todas las playas del mundo son de coral, con arena de coral, con la arena blanca. Y Maldivas es, dentro de ese 5%, es el paraíso del coral, ¿verdad?
Realmente es excepcional. Tiene una pequeña pega, que no, Maldivas no es que haya pega, pero si uno fuera esa lengua de arena, uh-huh, en horario de que hay el sol fuerte, eso realmente te quema. Eso tan blanco, en la lengua de arena, que no está rodeado. Lo que pasa que donde están las playas, en los resorts, hay bastante vegetación tropical. Y luego, de las cosas fantásticas que tiene Maldivas, es que los alojamientos son de dos tipos. Solo hay dos. Uh-huh. Unos que están en la playa, generalmente con vistas a la playa y realmente a un mar de varias tonalidades, uh-huh, que van desde el agua marina hasta una especie de lapislázuli, o sobre el agua. Y realmente estás al lado de la playa, y no hay ningún hotel que sea un bloque en altura, claro, nada parecido. Son villas sobre el agua, algunas muy agradables, muy especiales, y algunas realmente lujosas.
Como palafitos, ¿no?
Los del agua son palafitos, efectivamente.
Bueno, es que tiene una foto aquí que ha traído un catálogo maravilloso, que yo es que me estoy imaginando despertándome por la mañana y directamente es mi sueño, o sea, ponerte el bikini y tirarte al agua a hacer snorkel, o sea, eso
Así es.
Vamos.
Oye, Julio, ¿y los españoles que nos gusta también movernos y tal, nos podemos acercar a Male, a la capital, a comprar, a traer algo a los amigos y tal? ¿Qué encontramos por ahí?
Se puede hacer, pero realmente las excursiones que se hacen más es en alguna isla cercana, que vamos a decir que es más auténtica. Male se ha convertido en una isla muy habitada, con cada vez más edificios altos. Está muy llena de gente y de coches para lo que es el tamaño. Uh-huh. Entonces es una isla un poco incómoda. Realmente los que van a Male, la excursión existe, pero yo no la aconsejo. Son los en los hoteles de Maldivas trabajan los autóctonos y luego gente de todo el mundo, porque además tienen una clientela asiática, europea, americana, muy internacional, por la calidad que tienen. Entiendo. Entonces trabaja mucha gente, incluso españoles, europeos, etcétera, que viven ahí en esos hoteles, que son, por ejemplo, el chef, el director del hotel, el jefe de lo que sea. Uh-huh. Y esta gente de vez en cuando tiene que ir a Male a hacerse alguna pequeña excursión o con lo que has dicho tú, una compra. Uh-huh. Lo que pasa que el personal que vive allí generalmente la excursión que hace es a otro lugar de Asia, y cada X meses se da una vueltecita y luego vuelven a su isla paraíso, ¿no?
Entiendo.
Sí, pero se puede ir a Male, no está
prohibido, ofertado.
Pero no es muy interesante porque hay mucho tráfico y no, realmente no tiene mucho sentido, en mi opinión.
Bueno, yo creo que quizá mejor que irse a Male, no, otra cosa que veo que tenéis en el catálogo, es todo lo contrario, irse a una isla desierta, ¿no? Ofrecéis excursiones para ir a una isla desierta y quedarte ahí tú solo.
Sí, esto
o sea, que no tiene ni hotel.
No, no, pero desierta, desierta, ni chiringuito, ojo. Ni chiringuito. A ver, no. O sea, no, pero bueno, también pensar que esto es una experiencia única.
Ay, Pilar, la cabra, ¿no?, tira al monte.
No, pero piénsalo, es una experiencia única. ¿Dónde puedes encontrarte en una isla desierta? Eso sí, lo malo es que no hay
sin
chiringuito.
Sin chiringuito.
Julio, cuéntalo tú, anda.
No, hay logística. Estos son. Hay hoteles que tienen islas adyacentes a ellos, que les pertenecen. Entonces te ponen la excursión, te llevan, te lo montan todo bien, te llevan una logística muy buena, ¿eh? Te llevan un menú gourmet o algo
vale,
así,
vale.
Y es para unos novios que estén ahí tranquilos, que no tengan a nadie y lo estén disfrutando, y luego por la tarde-noche los regresan. Pero algunas no, algunas
oye,
tienen...
Oye, oye, que, bueno.
Es muy romántico.
Sin
es un
nadie
muy romántico.
Sí. Bueno, qué maravilla.
Claro, y le ponen ahí lo que sea, velas, lo que haga falta. Ya.
¿En tu programación tienes todos los hoteles de todos los atolones o te has centrado en algunos muy concretos?
Tenemos 20 y hay unos 130.
Fíjate.
Están muy elegidos. Tengo que decir que el más sencillo, más básico, o el más grande que tenemos, tiene 360 habitaciones, y tengo que decir que uno no tiene sensación de masificación. Parece que estás solo en el hotel, y eso es otra de las maravillas de Maldivas. Nunca te sientes con mucha gente rodeándote en ningún lado, ni para comer ni para nada. Y la media que tenemos de habitaciones por hotel es inferior a 100 habitaciones por hotel. Uh-huh. Y el más sencillo ya es una experiencia muy buena, y hemos publicado muchos hoteles de gran lujo que... Para que os hagáis una idea, las habitaciones básicas, las villas básicas tienen 300 metros cuadrados.
Madre
a veces
mía.
La piscina privada tiene 40 metros cuadrados sobre el agua. O no. Es el concepto de lujo asiático es brutal.
Totalmente el paraíso.
Es absoluto, ¿no? Es absoluto.
Marcial, yo te voy a pedir un plus, porque este trabajo es muy duro.
Queda desestimado. Oye, una cosa muy importante, que, a ver, tenemos que tener en cuenta... que Maldivas es musulmán, ¿no? Es decir,
bueno,
pero
sí.
no hay restricciones en los hoteles, ¿no? En cuanto a bebidas, en cuanto... ¿Cómo está esa situación?
Pues si uno lleva alcohol en la maleta, en el aeropuerto se la van a confiscar y se lo van a devolver
importante,
al salir.
Importante.
No se puede llevar. Es lo único que miran en la aduana, por decirlo de alguna manera. Pero en cambio todos los hoteles tienen licencias, entonces en los hoteles hay de todo. Todas las bebidas internacionales, todo el alcohol. Uno está en un hotel de lujo, no está en un lugar musulmán. Como mucho podría haber alguna empleada que lleve algún pañuelo, pero muy poco. No, uno no se siente en un país musulmán.
Y que habría que respetarlo.
Pero sin más. Pero que no, uno no se siente en un país musulmán, en absoluto.
Oye, yo te quería preguntar, porque me interesa mucho, que además...
Y tanto que le interesa.
Me interesa mucho que también, pues si tú no te quieres mover de tu atolón en tu hotel encima del mar, pues vienen allí, te hacen aromaterapia, masajes, ¿no? Masajes tailandeses, balineses, de todos los tipos que hay, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que estamos en Asia. Entonces, en Asia realmente es donde se inventó esas terapias hace muchísimos años. Hay muchas tradiciones de la India, ayurvédicas o tailandesas, etcétera. Y tienen unos spas muy bonitos, algunos sobre el agua y otros metidos en una naturaleza
magnífica.
Un spa
sobre el agua, Pilar.
Tú imagínate dándote el masaje
con
y tú ahí viendo los pececitos pasar por debajo.
Oye, que estás... escuchamos ya la sintonía del final del programa. Julio, muy rápido, ¿una oferta tienes ahí para este verano? O si no, ¿que acudan a dónde? A ver, a las agencias de viajes, a tu web, ¿cómo lo hacemos?
Sí, disculparme, no me he traído ninguna oferta.
No te preocupes.
Pero, por ejemplo, tenemos combinados Tailandia con Maldivas fabulosos. Uh-huh. Al final son 4 noches en Maldivas, un viaje por Tailandia también con todos los servicios, en español, etcétera. Pueden acudir a cualquier agencia de viajes minorista y ahí encontrarán nuestros catálogos específicos de Maldivas.
Dimensiones Club. ¿Eh? ¿Tú quieres un viaje con muchas dimensiones? Dimensiones. Te acabo de hacer un eslogan.
En un momentito.
Julio, estarás muchas más veces con nosotros, claro que sí, porque además es un gran comunicador, Julio González, el director de Dimensiones Club. Muchísimas gracias por
gracias,
estar con nosotros,
Julio.
Amigo.
Gracias.
Un fuerte abrazo a todos.
Bueno, a ver, mañana nos vamos a Rusia, que está
¡hombre!
la confederación de... Hay fútbol
empieza,
en Rusia.
Empieza ya a estar de
vamos a hablar
Rusia.
Con un español que está allí y vamos a ver cómo se lo están montando, ¿vale? Así que intentaremos entrevistar a Daniel Díaz, que es el primer voluntario español que está en la Copa de Confederaciones de Rusia. Así que os citamos aquí a las 9 de la mañana, despegamos también en Paralelo 20 Radio Marca. No decimos adiós, decimos hasta dentro un ratito.
Eso.
Chao.